escondan sus más oscuros secretos, que llegaron los indiscretos.
Bienvenidos a una semana más de Indiscretos Show. Mi nombre es Ángel.
Mi nombre es Gaby y como siempre es un placer que nos acompañen una semana más.
Recuerde que estamos aquí todos los martes para hablar del mundo del espectáculo de México y internacional.
Recuerde también que nos pueden seguir en Instagram como los indiscretos-oficial, donde publicamos las notas de las que hablaremos en la emisión y algunas otras.
Recuerde que también nos puedes encontrar en YouTube como los indiscretos y que puedes sintonizarnos en cualquier aplicación de streaming de música. Recuerde que usar Ecosia, el cual es un buscador con el que puedes plantar un arbolito por cada 45 búsquedas.
Y después de las recomendaciones, recordarles dónde nos pueden seguir y escuchar, arrancamos con la información de la semana.
Tristemente, falleció dos grandes personas del mundo del entretenimiento, una influencer y una actriz de la época del cine nacional. Nos referimos a Anabel Gutiérrez y a Violeta Marujos. Por una parte tenemos a
Anabel Gutiérrez, quien es una, como ya mencionas, actriz, quien fue una actriz del cine de oro mexicano. Tuvo varias apariciones en pantalla chica, pero una larga trayectoria en películas, televisión, teatro, telenovelas y varios premios y reconocimientos por su trabajo.
La actriz era reconocida en algún momento, formó parte del elenco de Chespirito, siendo la mamá de la Chimoltrufia, y pues participó en telenovelas como Viva los Niños y algunas otras.
En películas como La Paloma de Marsella, El Coyote Emplumado, Discoteca es Amor, Los Resbalosos y Escuela de Vagabundos.
En televisión, en telenovelas, como bien lo decía, en Lola era una vez del 2007, Bajo la misma piel de 2003, Vivan los Niños, como ya le había mencionado, en el 2002 y en Primer Amor a Mil por Hora en el 2000. O sea, era una actriz bastante importante. En premiaciones, Anabel Gutiérrez pues fue nominada y galardonada en alguna ocasión. Tuvo dos nominaciones. En 1952, por Mejor Actuación Juvenil, por Muchachas de Uniforme, donde fue nominada. En 1953, por Mejor Actuación Juvenil, en Rostros Olvidados, también nomás fue nominada. Y afortunadamente, en 1956... por Mejor Actuación Juvenil, por tercera ocasión, pero esta vez sí la ganó en Escuela de Vagabundos.
Y pues así su carrera, como pueden ver, pues fue muy prolífica y tuvo varios reconocimientos y mucho camino recorrido en la industria. Pues lamentable que haya trascendió a la edad de 89, 90 años, en la ciudad de Puebla, y pues la noticia sorprendió a muchos, pero pues recordada por personajes como la mamá de la Chimoltrufia, como ya lo habíamos mencionado, y toda esta pequeña semblanza de su larga trayectoria que les acabamos de dar.
Lo escandaloso aquí, por ejemplo, es que a este bonito personaje de Doña Florinda, la simpática Doña Florinda, pues se le fueron encima. Y es que la actriz mandó su pésame a la familia, pero la actriz había mencionado que Doña Florinda se portó súper mega grosera con ella, la maltrató, y hasta el mismo Azcárraga el Tigre, pues prácticamente defendió a Anabel.
Pues sí, como siempre nunca falta este pequeño como disgusto, desacuerdo, que recuerdan cuando pasan estas cosas, pero pues también recordemos que Doña Florinda Mesa pues tampoco tiene como el mejor récord laboral. O sea, siempre que participa en algún proyecto sale alguna cosita ahí, disgusto con algún compañero, o digo, tampoco, pues suena triste, pero pues tampoco es como noticia, porque no es la primera vez que pasa.
Y sí, pero bueno, descanse en paz nuestra querida Anabel Gutiérrez. Por otra parte, la influencer Violeta Marujos trascendió de este plano terrenal. No sabemos las causas de los motivos actualmente. Hay muchas especulaciones al respecto, pero pues no podemos mencionarlas porque pues no es información 100% verificada. Lamentablemente tenía 26 años cuando trascendió de este plano y era una influencer reconocida por un personaje de las redes sociales que es la mamá de Brittany, donde pues hacía comedia a base de una madre típica mexicana, un poquito agresiva, un poquito violenta, con ese don que le dio la vida como para hacer este personaje. Desafortunadamente pues trascendió un personaje tan joven.
Pues solamente nos queda decir que también ella descanse en paz y que cualquier cosa que tenga que esclarecerse, como los rumores de las causas de su trascendencia, pues lo hagan en calma y sin levantar mucho revuelo, pues por el bien de su familia y de los seguidores.
Pues nada, descanse en paz este personaje. Descanse en paz Violeta Marujos. Por otro lado, y cambiando un poquito de tono este programa, en recientes fechas salió un video del Escorpión Dorado, donde entrevistó o subió a su carrito famoso a la siempre polémica Lolita Cortés.
Pues la entrevista fue un poco casual, digamos. El Escorpión en esta dinámica que tiene, pues obviamente preguntó por los proyectos más recientes de Lola Cortés y pues obviamente tuvo que salir a flote su reciente participación en la Academia, donde dijo que ella había aceptado regresar al proyecto porque le habían presentado quiénes iban a ser sus compañeros en el panel de críticas y que eso pues le dio como mayor seguridad de regresar porque sabía que se iba a sentir cómoda, además de la producción, que ya era gente que conoce. Y también otra cosa que no pudo quedar fuera pues obviamente fue la aparición de Paco de Miguel en la semifinal, donde ella le dijo que no tenía el gusto de conocerlo, pero que pues su trabajo no le había parecido correcto porque estuvo leyendo el teleprompter y pues que ni siquiera se veía como natural, pues, o sea, esa es material de apoyo, lo sabemos como gente de televisión y de teatro, pero ella dijo que tenía que buscar la manera de que fuera como más natural el contacto a la pantalla para que no se notara como forzado y que no lo hizo y que eso fue lo que no le gustó. Dice además, pues estamos en la época donde eres talentoso, sí, pero no nada más se trata de tus seguidores, sino de que sigas explotando tus talentos.
Para empezar, teleprompter sí es material de apoyo, pero se apoyó demasiado.
Sí.
Y las obras de teatro, por ejemplo, si no te sabes el guión, pues no te subes, no te avientas la pedrada de estarte subiendo al escenario a faltarle el respeto al público.
Sí, porque pues en el teatro todo es de memoria, no tienes este apoyo, solamente en televisión o en algún concierto, algunos artistas pues para las letras de las canciones lo tienen justo de apoyo, no es que estén leyendo la canción.
Pero es que es muy diferente el no recordar una letra, una canción que puede pasar.
Ajá.
Y otra es estar a media presentación haciéndote, intentando ser gracioso, pero leyendo al mismo tiempo.
Uh-huh.
Entonces, o te vas a subir al escenario a faltarle el respeto hacia el público, porque es una falta de respeto llegar en blancos a hacer una presentación, o te bajas y dices, mejor no paso, muchas gracias.
O aplicas la improvisación, porque pues se supone que parte de esta dinámica de ahora que tienen, por ejemplo, Paco de Miguel en esta plataforma de videos cortos, pues es justo eso, improvisación en cierto momento, a lo mejor como que tienes la idea de cómo desarrolla el personaje, pero pues todo se va haciendo conforme al tiempo, no es como que puedas hacerlo todo marcado pues en un tiempo. Igual puedes hacer 50,000 pruebas y 50,000 borradores, pero al final tiene que quedar en una sola toma, porque esa es la desventaja de esta plataforma, que es muy rápida.
No, pero existe la edición, y seguramente esos videos cada palabra está editada para hacerlo chistoso, porque el señor no pudo leer en vivo todo lo que pasaba. Porque si una persona tiene la capacidad actoral, tiene la capacidad de improvisar, y si no tienes la otra, pues obviamente no vas a poder improvisar tu participación, y es más fácil subir un video editado que hacer una presentación en vivo.
Sí, claro, definitivamente. Pues en resumen de la entrevista, pues justo dijo que estaba a gusto de haber regresado a la academia, porque pues le tenía un cariño especial al proyecto, que le gustó compartir el panel de críticos con Ana Bárbara, con Horacio y con Arturo López Gavito, que pues son como las personas que conoce de más tiempo, ¿no? Y que estuvo...
Pero yo pensé que con Horacio no se iba a llevar tan bien, ¿eh? O sea, porque son de la misma calaña, tienen un carácter muy fuerte.
Pero resulta que se conocen de hace años, trabajaron juntos en una obra de teatro que Lola Cortés y el maestro Beto Castillo en algún momento compartieron créditos, que se llamaba Animales, que justo era para recaudar donativos a...
Para apoyar a los animales en abandono.
Ajá, refugio de animales, y compartieron algunas funciones. Entonces, por eso tienen como esta relación. Aparte, pues, Horacio tiene una carrera en teatro, y pues también gracias a eso han coincidido en algunos proyectos.
Bueno, esta entrevista sigue dando de qué hablar Lolita Cortés sobre Paco de Miguel. Que a algunos les puede gustar o no la comedia de ese señor, y es respetable. Lo que no está bonito es que el señor le hayan puesto un teleprompter y el señor ni siquiera pudo leerlo, porque la comedia de Paco de Miguel en ese momento ni siquiera fue divertido, no entretuvo a nadie, toda la gente estaba desesperando. Pero bueno, hablando de Paco de Miguel, Paco de Miguel pertenece a esta comunidad de TikTok, la aplicación bastante popular. Y en TV Azteca como que ya le agarraron cariño a la aplicación y a sus creadores de contenido, porque invitaron a Pablo Chagra y a un montón de más a MasterChef Celebrity.
Así es, en el programa más reciente del domingo, en un reto estuvieron de invitados Pablo Chagra, Alex Caffi, Jimena Choco, Ricardo Manjarres y algunos otros. Los hicieron, ellos como invitados podían elegir a los que iban a conformar el equipo, y para ir obteniendo los ingredientes con los que iban a cocinar, tenían que responder preguntas de los integrantes de su equipo. Alex Caffi presumía de que él tenía todas las respuestas, porque pues tiene varios años en la industria del entretenimiento, y pues conoce a muchos de los participantes de esta edición de MasterChef.
Yo no sé por qué hicieron ese tipo de movimientos. ¿Alex Caffi no estaba en televisión? ¿O ya es fichita de cambio, como lo fue Horacio en algún momento? ¿Ves que Horacio estaba en MBS y en TV Azteca y así?
Sí, que dobleteaban. Pues no sé, pero aparte de si está o no en imagen, creo que Alex Caffi es de los que tiene un poco de menos tino al hablar de Azteca, vamos a decirlo de alguna forma, porque a veces sus notas son bastante agresivas en general, o sea, no es como que específicamente con alguien, pero en general cuando se trata de esta empresa, sí a veces es como medio agresivo, medio... ríspido al referirse a, y entonces sí está como raro que así como de sí, pásale, bienvenido. Y justo también ellos mismos en otras emisiones han dicho que pues lo que dicen no es cierto, que no es una fuente confiable y demás. Digo, pues es de este estira y afloja de la competencia, ¿no? Porque pues al final es periodista de espectáculos. Pero sí me pareció bastante curioso, principalmente él como invitado.
Porque Ricardo Manjarres también se dedica a lo mismo, en Ventaneando, y irónicamente...
Pues sí, pero es de casa.
Bueno, es de casa, dices tú. Pero, por ejemplo, también Pablo Chagra se dedica a esto de andar diciendo cosas de los famosos. Algunas veces no coincido con él, pero ese es otro tema. Y me parece sumamente raro que hayan hecho esta dinámica con gente que se dedica a hablar de los famosos.
Sí, pues estuvo bastante complicado, no sé si complicado, pero sí se veían como varios así como de, bueno, pues ni modo, nos toca.
Bueno, es que es incómodo estar trabajando con Alex, Caffi, que le tira a todo el mundo porque se supone no se va a encontrar a nadie.
De hecho, Ricardo Peralta, este influencer, youtuber, dijo que qué bueno que él se había salvado de este reto porque justo le tocó subir al balcón, entonces no estuvo en este reto que era el reto de salvación, era para no ir al siguiente reto que era el de eliminación. Y él dijo en sus entrevistas, dijo qué bueno que me salvé de esto porque no sé con quién me hubiera gustado ir a trabajar.
Pregunta seria, porque a mí no me gusta ya MasterChef porque me parece ya muy sobreexplotado el contenido. Pero ¿con quién estuvo Alex Caffi?
Estuvo con no, es que no quiero decir nombres equivocados porque realmente no recuerdo la estructura de cada equipo.
Qué bueno que no invitaron a esta de... Ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Con la que se peleó Alex Caffi, ¿te acuerdas?
Sí, pero una de sus integrantes, eso sí me acuerdo porque estuvo rara la manera en la que la eligió, fue Alejandra Ábalos, que me pareció también como bastante estructurado porque pues se llevan más o menos bien. Por la manera en la que se recibieron mutuamente fue como de, hey amigo, ¿no? Entonces creo que tenía como que ver más ahí, como que fue de con los que me lleve mejor y no me sienta tan incómodo. Y entonces estuvo medio ahí.
A ver, Alejandra Ábalos, ¿es concursante o está de invitada o estuvo de invitada?
No, es concursante.
Bueno, ahí sí estuvo chistoso que estuviera de concursante porque ella también habla de los famosos.
Sí, pudo perfectamente ser invitada.
Y así todos los invitados tienen algo de que hablan de ellos. Pero bueno,
así.
¿Estuvo interesante o no la participación de los famosos, bueno, de estos personajes a MasterChef?
Pues sí, le dio un poco de cambio a la dinámica porque, pues te digo, parte del reto era responder preguntas para obtener los materiales con los que iban a cocinar. Aparte, pues ahí empezaron como a descubrir algunos si tenían habilidades o no para la cocina y para dirigir a un grupo de famosos en labores de este tipo. Estuvo entretenido, pero creo que pudieron hacer algo mejor. Por otro lado, ya que estamos hablando de famosos y de preguntas, Guillermo del Toro ya estrenó el tráiler de la película de Pinocho y pues se ve lindo, digo, a las esperanzas que muchos tenemos porque sabemos que Guillermo del Toro a veces es medio turbio, por decirlo de alguna forma, pues se ve linda la estructura del tráiler. Vamos a esperar a la película y a ver qué tal. Pero por lo pronto el tráiler cumple la función de decir quiero ver qué sigue. Y también fue noticia esta semana porque la Universidad Nacional Autónoma de México le va a entregar un honoris causa. Y él, justo cuando la universidad hizo el anuncio, citó este mensaje en Twitter y puso: ahora pueden llamarme Doctor del Toro, por favor.
No, bueno, por una parte, según yo, Guillermo del Toro está haciendo la versión de Pinocho de Netflix, ¿no?
Ajá.
Porque este año es el año de Pinocho, porque Disney va a sacar su versión live action de Pinocho. Desafortunadamente el Pinocho de Disney sí está hecho en CGI, también el de Netflix, por ejemplo. Y están contraponiendo la versión del libro con la versión de Disney.
Sí, entonces pues ahí vamos a ver cuál... Supongo que las dos van a tener como este gancho para el público, pero pues vamos a ver cuál tiene mejor respuesta, ¿no?
Es que la versión de Disney agarraron al Pinocho animado y lo inflaron, literalmente. Mientras que la versión de Netflix, esperemos que esté basada en el libro, porque si no, pues va a ser meh. Es la misma historia, nomás que con un Pinocho más feito.
Sí.
Por otra parte, que la universidad haya hecho honoris causa a Guillermo del Toro es una acción bien bonita. Lo bueno es que hay universidades que, por ejemplo, agarran a Yuri, a Juan Gabriel y demás entes que no estudian y los ponen en honoris causa. Que Espíritu fue honoris causa, por ejemplo.
Sí, pero en este caso son varias personalidades que han... otorgado algún beneficio, ya sea cultural o social, a la ciudadanía o al país. Y es Guillermo del Toro y otras 8 o 9 personas, si no mal recuerdo.
Pero bueno, pues ojalá y Guillermo del Toro haga un bonito personaje de Pinocho. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Con esta competencia de Pinocho.
Sí.
Por otra parte, hablando de TV Azteca y siguiendo con el hilo, nuestra querida Pati Chapoy ya se bajó del barco de ser la directora de contenidos de TV Azteca.
Que nosotros ya les habíamos mencionado en otros programas que la probabilidad de que ella fuera era nula. Y pues sí, ella ya dijo que no, que ese no iba a ser su nuevo puesto, que esperaba que la persona que se quedara en el puesto pues siguiera con el ritmo que habían marcado ahora Benjamín Salinas y que esperaba que pues todo fuera para bien para la empresa y para los proyectos a futuro.
O sea, si entre líneas se puede decir que no se meta con ella porque la va a mandar a correr.
Así, básicamente fue como de, sí, tú allá, yo aquí y no te metas con mi trabajo.
Sí, sonaba como de ñe. Yo creo que sí quería hacer eso, pero pues le dijeron, Nel, ni guas, no te atrevas.
No creo que haya querido, la verdad. Es que es mucha responsabilidad. O sea, si lo piensas, sí es mucha responsabilidad. Y pues ella, no, a estas alturas no creo que de buena gana diga que sí. Tendrían que convencerla de otras maneras.
Con mucho billete del verde. O pagando la deudota que le va a dar Gloria Trevi en próximas fechas.
Sí, algo. Porque así de la nada no creo que aceptara.
Bueno, pero ojalá y la persona que esté de directora de contenido sea alguien que deje de hacer reality shows y se dedique a hacer otra cosa. Porque...
No creo, porque ya anunciaron nueva temporada de ¿cómo se llama? De Hexatlón. Así que no creo que los realities acaben.
No, bueno, pero eso digamos que es lo que quedó de Sandra Smester.
Pues.
Ya el nuevo director de contenidos dirá, a ver qué hacemos aquí.
Bueno, sí, también.
Pero pues, ¿ñe?
Ya que estamos hablando de Pati Chapoy, ahora hablemos de su marido, el señor Álvaro Dávila, quien esta semana tuvo presencia en la premiación de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Hizo una gala para reconocer a los compositores mexicanos que tienen más de 25 años de carrera, regalando su música al público, además de las canciones que están compuestas por autores mexicanos y que están dentro de las listas de popularidad más importantes en el momento. Martín Urieta, como sabemos, es el director de la Sociedad de Autores y Compositores y parte de esto hizo un reconocimiento a Arturo Márquez por las grandes orquestas y le dijo en el discurso: tu labor incansable como miembro del consejo directivo de nuestra sociedad es en pro del derecho del autor y ha sido infinito.
Es que los compositores son olvidados literalmente, porque muchos de ellos escriben la letra de las canciones y jamás son mencionados por los cantantes que las cantan. Por ejemplo, ahí está el papá de...
Itati Cantoral. Roberto Cantoral.
De Itati Cantoral, por ejemplo, que compuso la canción más importante de José José. Y nomás no lo recordábamos hasta que se pasó a petatear el otro.
Así es. Y, por ejemplo, también otro personaje importante dentro de la composición es Cuco Sánchez, a quien también se le hizo un reconocimiento por el legado que dejó en la industria musical con varias de sus composiciones. Parte de los ganadores por mejor, por estos... éxitos en listas, pues fueron Eden Muñoz, el grupo Matiz,
Lolita de la Colina,
Jesús Omar Tarazón, Luis Jiménez y Agustín Zubilaga. Agustín Zubilaga. También otro que se llevó premio por 25 años de trayectoria como compositor fue el hijo de Armando Manzanero, quien en su discurso dedicó el premio a su padre.
También Dana Paola, que fue galardonada por ahí por el tema de Oye Pablo y el tema de Sodio.
Así, en la alfombra roja también hubo, obviamente pues hubo entrevistas y hubo ahí preguntas un poco incómodas a varios compositores. Y entre estas estuvo la reciente polémica de Alex Syntek, que decía que él propone que lugares que toquen reggaetón en horario familiar sean multados, y el compositor Fato dijo que porque a ti no te guste un género musical o una canción, tienes derecho a decir o a opinar en contra de este género. Y él puso un ejemplo. Dice, por ejemplo, a mí no me gusta el labor musical que hace Alex Syntek, pero no por eso voy a decir que dejen de escucharlo, porque sé que hay gente a la que le gusta su trabajo y pues está bien, ¿no? Que lo escuchen y que gente lo disfrute, pero a mí en lo personal no me gusta, pero no por eso voy a despotricar en contra de su trabajo, y pues creo que tiene razón.
Bueno, pero Alex Syntek solo vive del escándalo últimamente, así que puede decir lo que se le antoje.
Pues sí, pero digo, tenían que hacer la pregunta en la Sociedad de Autores y Compositores, porque pues aunque muchos digan, ¿quién sabe de dónde sale esta música? Pues hay gente que se dedica a componer las letras de reggaetón, y pues en la Sociedad de Autores pues era el momento indicado para hacer preguntas y levantar impresiones de otros músicos y artistas.
Pero bueno, pues una gran felicitación a los ganadores y a los galardonados de esta premiación. Es una labor muy importante lo que hacen escribiendo las letras de las canciones más importantes y populares de la cultura mexicana. Ojalá Juan Gabriel estuviera vivo, porque él escribía hasta por los codos.
Sí.
Por cierto, hablando de Juan Gabriel, se estrenó el tema Ya a través de pues, las diferentes plataformas de música que usted ya conoce y por donde también nos puede escuchar a nosotros, donde estuvo la banda Recodo y la India como acompañantes musicales. Mi opinión sobre el tema es que está muy bonita la canción, tiene muy buena acústica, y me parece importante que hayan revivido el tema de la música de Juan Gabriel, que no debió haberse enterrado tanto tiempo.
Y pues esto salió como preámbulo al aniversario luctuoso del Divo de Juárez, que ya son 6 años que trascendió. El día 28 de agosto es el un aniversario luctuoso más, y pues justo fue como el preámbulo para todos estos festejos. Y también dentro de todo esto pues no puede faltar la polémica, ¿verdad? Porque ahora hay un rumor de que el abogado Guillermo Pous, quien es el apoderado legal de los asuntos, está en un posible distanciamiento con Iván, quien es el albacea, y pues hay este rumor de que van a disolver esta sociedad que tienen para llevar a buen puerto los proyectos que quedan todavía en el tintero de Juan Gabriel. Y pues falta ver que salga tanto el abogado o un comunicado del hijo a desmentir o a confirmar esta información.
No lo van a hacer, pero la pelea se dio porque Iván no ha sabido administrar la parte artística de su padre y regaló, más bien vendió unos derechos a un grupo, no sé qué hizo. Vendió derechos de unas de sus canciones de su padre en vez de rentarlas, digamos. Y por eso el papá, el Guillermo Pous, dijo, no debería de hacerse así las cosas. Y pues la soberbia del hijo pues le ganó.
Pues bueno, ahora esperemos a ver en qué acaba esto, porque como hemos venido diciendo en las últimas fechas, pues hay muchas cosas todavía y todavía quedaron ahí proyectos pendientes. Y Juan Gabriel tiene mucho material para de aquí a eternidades.
Y sí, pero bueno.
Bueno, ya para terminar con el programa de hoy, resulta que en recientes entrevistas Raúl Araiza le preguntaron del asunto de Pablo Montero después de su altercado con la reportera y de que han salido varias notas donde dicen que tiene problemas de manejo de la ira y de control de consumo de sustancias, bebidas alcohólicas para ser más exactos, y le preguntan a Raúl Araiza que cuál sería el consejo que le daría, y él le dice que pues él ya en algún momento había hablado con él y lo había como tratado de guiar o acompañar a un programa de apoyo de adicciones, pero que él no podía dar más opinión, digamos, a nombre de Pablo Montero, pero que podía hablar por él, y donde dice que pues es un proceso bastante largo, complicado, y que lo primero que tiene que hacer la persona es aceptar la situación en la que está, y después ir diciéndole a las personas que están cercanas a él y que en algún momento le ofrecieron la ayuda, pues que es el momento y que necesita que lo guíen, lo acompañen y estén con él, y que pues Pablo Montero sabe que si en algún momento necesita esa ayuda, pues él estará ahí disponible para acompañarlo.
Corte A, en el programa hoy sale nuestro querido Raúl Araiza diciendo que él es que él tiene también adicciones y pues lamentablemente pues de hecho Raúl se había ausentado del programa hoy un lapso un poco largo. Nadie entendía por qué, todos creíamos que estaba de vacaciones. Y regresa para decir, estoy aquí y tengo estos problemas. Y así y así. Me recuerda un poquito a lo que hizo Mauricio Clark en su momento. Pero ahora es que Raúl Araiza no hizo o no dijo una tontería como lo hizo Mauricio en su momento.
Sí, y aparte pues también de manera bastante prudente habló del tema, porque pues quiso dar su opinión, pero no metiéndose tanto en el asunto y más bien hablando desde su experiencia, que también eso pues termina siendo benéfico para todos, ¿no? Porque no se mete en conflictos de nada.
No, bueno, y todavía mucho mejor, el señor admitió públicamente que tiene problemas.
Exactamente.
O sea, porque pudo haber sido como cualquier persona juzgando a la otra persona y sin ver lo que tenía en las manos. Y fue muy bonito que él dijera, pues yo también estoy pasando por un suceso igual y pues puedo decir esto y esto.
Así es. Pues bueno.
Pero bueno, le deseamos todo lo mejor a Raúl, porque pues es un gran conductor, tiene mucho carisma.
Sí, además, pues qué bueno que sea tan... Qué bueno que tenga esta apertura para hablar del tema, porque pues muchos lo niegan y pues él no lo hizo y él no lo hizo y pues ahora tiene este nuevo reto, digamos, y pues seguramente saldrá victorioso de él.
Pero bueno, recuerda usar Ecosia, el cual es un buscador con el que puedes plantar un arbolito por cada 45 búsquedas.
Recuerde también seguirnos en Instagram como los indiscretos-oficial, donde publicamos los temas de los que se hablarán en la semana y algunos otros que queden fuera.
Recuerda que estamos en YouTube como Los Indiscretos, donde también puedes escuchar esta versión del podcast. Y recuerda darle like, compartir y todo lo que se pueda para crecer nuestra pequeña comunidad.
También estamos disponibles en todas las plataformas de música y podcast que usted conozca, así que no hay pretextos para que no nos acompañe semana a semana.
Recuerda que estamos todos los martes a partir de las 5 de la tarde, hora México.
Y sin más...
Mi nombre es Ángel.
Mi nombre es Gaby.
Hasta la próxima.
Adiós.
Por hoy, tu secreto ha sido guardado, pero la próxima vez será revelado.